Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Ya usted conoce el versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 2, Filipenses 4, 2, que ya habíamos visto, Pablo comienza a hablar. Hoy, por ponerle por tema al mensaje, le pusimos unidos con Dios. Dígalo conmigo. ¿Unidos con quién? Unidos con Dios. ¿Usted sabe que usted y yo comenzamos la vida desde el punto de partida de enemistad con Dios? Usted no es amigo de Dios. ¿Usted sabía eso? Usted y yo comenzamos casi enemigos de Dios porque no hubo una conexión con Dios. Por causa del pecado, por las cosas que hemos hecho, por los errores de la vida, por nuestra propia naturaleza. Y muchas veces usted y yo, al no entender eso, no entendemos el beneficio y la bendición que es estar unidos con Dios. De hecho, Pablo lo dice así. Le escribe a dos personas, dos señoras, a Evodia y a Sintique. Y le dice lo siguiente, en Filipenses capítulo 4, versículo 2, le dice a ellas lo siguiente. Le dice, te ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo, ¿quién? Sentir en el Señor. Pablo dice, que ustedes se entiendan. Usted conoce esa frase, cuando dos personas no se entienden, que ustedes se entiendan en el Señor, que ustedes tengan sean de una misma opinión en Dios. ¿Está conmigo? Importante eso. Pablo básicamente está diciendo eso. Mis amigas, dejen de pelearse y pónganse de acuerdo. Es decir, que en la iglesia, en ese entonces, había una lucha. Habían dos personas que no estaban en unidad, que no estaban entendiéndose el uno al otro, que no había una conexión el uno con el otro. Y de la misma forma, usted y yo estamos en desconexión con Dios. Y yo quiero que aprendamos un poco lo que enseña la palabra de Dios hoy, porque juntos vamos a celebrar en un momento la cena del Señor, la comunión. Usted y yo, tal vez como yo lo hacía también, o también cuando era jovencito, íbamos a la iglesia de nuestra tradición y celebramos la Eucaristía durante la Semana Santa, y usted y yo íbamos, participábamos, pero muchas veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Está conmigo? ¿Cuál es la tradición? ¿Cuál es la importancia? Vemos el simbolismo, pero no vemos la importancia. Y usted y yo tenemos que entender la importancia. Por eso los países que son libres celebran el día de la ¿qué? De la independencia, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, oh, yo voy a celebrar el día en que yo obtuve algo más poderoso, algo mayor en mi vida. ¿Está conmigo? De la misma forma, la vida cristiana, estamos haciendo eso, estamos celebrando lo que es la vida cristiana, la libertad que Dios nos trajo. ¿Cómo sucede? En el libro de Éxodo, en la palabra de Dios, si no me equivoco, el libro Éxodo 14, no lo vamos a leer a detalle, Éxodo 13, perdón, y Éxodo 12, ¿qué está sucediendo acá? El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por más de 400 años. ¿Cuántos años? Esos muchos años, si usted no lo sabía. Yo tengo una tía abuela, ya no tengo, ya falleció, pero si no me equivoco, murió a los 110 años. Vivió 110 años. Calcule cuatro tías de esa y ya usted sabe. Eso es para largo. El continente americano donde vivimos, el continente de América, fue descubierto por Colón, Cristóbal Colón, hace más de 500 y algo de años. Y eso es mucho tiempo. Israel, el pueblo de Israel, pasó 430 años como esclavo en Egipto. Un esclavo es una vida horrible. Un esclavo tiene que trabajar todo el día. Un esclavo tiene que comer lo que le digan y básicamente vive en condiciones difíciles. Tal vez alguno de ustedes diciendo, oye, usted dice eso, yo seré yo esclavo. No, no sea usted esclavo, ¿ok? La condición era muy difícil, era bien complicada. Le decían absolutamente qué hacer todo. No tenían libertad de nada. Los egipcios no valían nada. La vida no valía absolutamente nada. No valía nada. Si se moría un israelita, se murió uno de esos, traigan al otro. Así era la cosa. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, después de 400 años, comenzó a clamar a Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Si usted está sentado hoy ahí diciendo, Dios no sabe lo difícil que está mi vida, estás equivocado. Y no te dejes engañar de tus propios sentimientos. Lo que pasa es que tal vez Dios no responde a la velocidad o al deseo que yo quiero, porque el pueblo de Israel estuvo esclavizado por 430 años, pero luego de eso Dios escuchó el clamor de su pueblo. Mis hermanos, si Dios no escuchó tu oración que hiciste ayer, No es que Dios no la escuchó, sino que la respuesta viene de camino. Pero es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios que las cosas suceden. Es en el tiempo de Dios que las cosas son mejores que en cualquier otro momento. ¿Está conmigo? ¿Qué sucede? Hay un hombre que se llama Moisés. ¿Cómo se llama?
Moisés.
Este hombre es un hombre que tiene un llamado de Dios en su vida. Pero él todavía no lo sabe. Porque si usted conoce la historia, Moisés fue criado en Egipto. La hija de Faraón lo encontró en el río porque lo iban a matar a los primogénitos. Lo encontró, lo tomó porque ella no podía dar a luz y lo crió como un hijo suyo. Moisés se crió en el palacio de Faraón. La mejor comida, los mejores perfumes, la mejor ropa, el privilegio de un hijo de Faraón. Imagínese usted. Sin embargo, el llamado de Dios ya estaba en el corazón de Moisés. Usted sabe que usted y yo hoy día tenemos un llamado de Dios ya puesto en nuestro corazón. Usted ya sabe exactamente lo que Dios desea para usted en su vida y cómo Él desea hacerlo. Pero Moisés cometió un error que muchos de nosotros cometemos y es que forzamos la voluntad de Dios en el tiempo mío. Una vez más, forzamos la voluntad de Dios en el tiempo mío. Moisés ve un israelita siendo maltratado por un egipcio. El hombre le está pero entrando a palos ahí para que haga el trabajo. Y Moisés dice, no, deja que es un ser humano igual que nosotros. No, esos son animales, son los israelitas son esclavos. Y Moisés se pelea con el Egipto y lo mata. Se complica la vida. Faraón quiere matarlo también, así que Moisés sale corriendo. Pasan años, se casa, está trabajando para su suegro. Y un día tiene una palabra, una revelación de parte de Dios que le dice, Moisés, tengo un trabajo para ti. Yo necesito que tú regreses a Egipto y me traigas a mi gente. Moisés le dijo, está difícil la cosa. Número uno, yo no sé hablar. El hombre estaba tartamudo. Eso es número uno. Número dos, me andan buscando la policía de allá, ¿verdad? Por decir así. Si yo voy, es preso que estoy y muerto también. Yo no puedo ir para allá. Dios le dice, no. Ahora mi mano, mi presencia, mi toque irá contigo. ¿Ves la diferencia de cuando yo hago la voluntad de Dios a mi tiempo y cuando yo hago la voluntad de Dios al tiempo y a la manera de Dios? En una manera yo lo hago a mi forma, en otra manera viene la mano de Dios y me sostiene, me lleva, me cuida, abre las puertas para que yo haga lo que Dios desea para mi vida. ¿Está conmigo? Son dos cosas completamente distintas. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Porque vamos a ver algo que Jesús hace, porque Jesús cumple con la voluntad de Dios a perfección. ¿Qué viene a suceder? Moisés viene, y ya se ha visto la película, ¿verdad? Vienen todas las plagas, el agua se vuelve en sangre, de todo, y Faraón nada. El hombre no quiere. Dice, no, esa gente ahí, no te preocupes. Porque si se van, ¿quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a recoger allí? ¿Quién nos va a hacer los ladrillos para construir nuestra casa? Oye, ¿cómo es la cosa? Complicada la vida, ¿está conmigo? Por fin, Moisés viene y le da la última palabra y dice, Faraón, ese es el mensaje de Dios. Si no dejas que el pueblo se vaya, todos los primogénitos se van a morir. ¿Qué es un primogénito? El primer varón de la familia que nace. Le dice, todos se van a morir. Y luego le dice al pueblo de Israel, le dice, yo quiero que tú le digas a mi pueblo esto. Que en esta noche tomen un cordero, maten al cordero, se coman la carne del cordero, pero la sangre, cocinada obviamente, pero la sangre la pongan en los bordes de las puertas. Oh, ok, ¿por qué? Escuche bien. Porque cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre, nadie va a morir en esa casa. Qué interesante. Yo quiero que usted entienda lo que sucedió, porque esa es la primera vez en la palabra de Dios que el pueblo de Israel celebra lo que hoy día por tradición ellos celebran todavía, que es la semana o la fiesta de los panes sin levadura. Dios le pidió que hicieran pan sin levadura. ¿Qué es un pan sin levadura? No está infladito ahí como el bolillo, ¿verdad? Sino está plano como la tortilla, no tiene levadura. Okay. Ni tampoco tenía sabor, no le pusieron manteca, ¿verdad? Era la cuestión, al contrario, le ponían hierbas amargas, porque era la representación del dolor y muerte de Jesús y del sufrimiento, pero para obtener algo mucho mejor. ¿Está conmigo todavía? ¿Sigue la historia? Dios tiene ese simbolismo tan importante porque luego Jesús viene a hacer algo por cada uno de nosotros y usted y yo tenemos que saberlo. Esa es la respuesta, la pregunta, la frase que yo quiero que veamos hoy. Jesús sana nuestra amistad con Dios haciendo tres cosas importantes. Jesús sana nuestra amistad con Dios. Número uno, tomando mi culpa. Dígalo conmigo. Número uno, ¿qué? Los cinco del frente, muchas gracias. Todo el mundo, hay como 300 personas acá. Número uno, ¿qué hace Jesús? Es tomando mi culpa. Usted sabe que usted y yo éramos súper culpables y Jesús tomó la culpa mía. La culpa mía. Ven, como muchas personas no entienden eso, a veces no entienden el valor de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Usted es culpable, yo soy culpable. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Como usted y yo no somos perfectos, yo voy a tomar esa posición delante de Dios para que usted tenga una conexión con Dios. Si no entendemos eso muchas veces, ¿sabe qué sucede? No entendemos el valor de nuestra relación con Dios, el valor de nuestra conexión con Dios. Qué cosa tan hermosa que usted y yo debemos hacer y tener. Es importantísimo eso. Isaías 53:7 dice así: angustiado él, hablando acerca de Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero él no era culpable. Él pudo defenderse. ¿Es así o no es así? Ustedes como que nunca en su vida lo han acusado de nada. ¿A usted alguna vez lo han acusado de algo que no ha hecho? Oye, hay mucha gente culpable aquí, Juana. Vamos a ver la cuestión. Cada uno de nosotros, si nos acusan, hey, tú hiciste eso y no lo hemos hecho, hacemos lo que sea con tal de defendernos. Sin embargo, Jesús, porque sabía el valor que usted y yo tenemos, dijo, yo mejor me voy a quedar callado y voy a tomar la responsabilidad de tu vida, de tu vida, de tu vida, con tal de que tú tengas una conexión una vez más con Dios. Y si tú no entiendes eso, si no ponemos eso en nuestro corazón, perdemos el valor de nuestra relación con Dios. Que siendo yo malo, y siendo usted malísimo, no, ambos somos malísimos, Dios hace algo por nosotros. Juan dice lo siguiente, Juan 1:29, este Juan, aunque esté en el libro de Juan, quien lo dice es Juan el Bautista, dice lo siguiente: el siguiente día Juan a Jesús, vio a Jesús Juan y le dijo, que venía él, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita qué. Léalo conmigo esa frase solamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo ve y le dice, oh, ahí está el Cordero que ustedes, que nosotros, que nuestros abuelos, tatarabuelos mataron en Egipto, sacrificaron ese día para quitar la maldad que sucedió. ¿Está conmigo? Es un simbolismo y una realidad. Jesús se convierte en ese sacrificio de aquel entonces. En aquel entonces ellos fueron liberados en Egipto. Hoy día Jesús libera nuestra alma del infierno, de nuestra condenación total en nuestra vida. ¿Está conmigo? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando la sangre de Dios está sobre tu corazón, sobre tu vida, y Dios lo ve, ya no ve el ángel de la muerte y dice, ese está condenado por la eternidad, sino que tú pasas a vida. ¿Quién? A vida eterna. Tú pasas a vida eterna en tu vida. ¡Qué cosa tan poderosa! Segunda cosa que Jesús hace por nosotros es que Él me ayuda a vivir bien para Dios. Es la segunda cosa que Él hace por mí. Él me ayuda o está ayudándome a vivir bien para Dios. Usted sabe que usted y yo, como ya dije, éramos malos. Y tenemos que aprender a vivir para Dios. ¿Usted sabía eso? Ok, para que el versículo que viene es buenísimo para que usted vea, ¿verdad? Dice lo siguiente, que usted y yo necesitamos aprender a vivir para Dios. ¿Usted le va a fallar a Dios? Por si no le era noticia de último minuto, usted le va a fallar a Dios. Usted y yo necesitamos la ayuda de Dios para poder vivir de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros. Y es Jesús quien hace esa conexión en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Efesios 2. Me encanta cómo lo dice. Efesios 2 en la versión moderna dice, antes, versículo 1, antes ustedes estaban muertos. ¿Qué hace un muerto? Absolutamente nada. Usted a un muerto le pone un revólver y le dice, te voy a disparar. Adelante. Porque no tiene vida, no tiene sentimiento, no tiene absolutamente nada. Y Pablo nos está diciendo, aún antes de tener a Jesús, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Usted y yo no teníamos una conexión con Dios para nada. Usted no estaba, bueno, yo estaba medio, ¿verdad? Yo estaba en coma espiritual. El que está en coma por lo menos respira. La Biblia dice que usted estaba ¿cómo? Muerto. Ah, no, yo no era un coma solamente, estaba ahí con un catarrito espiritual. La Biblia dice que usted estaba absolutamente muerto, muerto. Usted y Dios no vivían en el mismo sector, en el mismo país, en el mismo planeta, en el mismo universo. No estaban en el mismo lado. Y es Jesús que crea la conexión para que usted y Dios puedan tener contacto una vez más. Y eso es lo grande cuando celebramos la cena del Señor, cuando celebramos la comunión juntos, estamos diciendo: Dios, yo te agradezco por tu sacrificio por mí. ¿Está conmigo? Importantísimo eso. Continúa, versículo 2. Dice lo siguiente: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa, ¿en dónde? En el corazón. Hablamos acerca de eso, el pastor Juan habló acerca de eso la semana pasada, que es el corazón del hombre, de los que se niegan a obedecer a Dios. Yo escuché una frase esta semana que me encantó, esa es la frase, ¿está listo? Obedezca a Dios y déjele las consecuencias a Él. Obedezca a Dios y déjele las consecuencias a Él. Dios no le está preguntando a usted, oh, obedéceme y antes de obedecerme averígüeme cómo va a resultar. Dios está diciendo, obedéceme y yo me voy a averiguar que la cuestión salga como debe salir. ¿Entendió lo que dije? Dios dice, obedéceme y yo me voy a encargar de los resultados. Pero como nosotros estamos acostumbrados a querer el resultado antes de hacer algo, evaluamos a Dios de la misma forma. Evaluamos a Dios de la misma forma. Yo no sé usted, yo sé que la mayoría de los hombres son así, tal vez algunas mujeres, pero en la tienda principalmente las mujeres hacen eso. Pero los hombres, en lo que tiene que ver con carro y tecnología, o por lo menos eso es así, yo no puedo ver solamente un carro. Yo veo 5 o 6 carros, voy al internet, veo los comentarios, pregunto por allí, a ver yo aquí, por fin ya, el que es menos malo, entonces se compramos. ¿Es así o no es así? Con la televisión, no, que esta brilla más, que esta se ve de noche, esta se ve de día, fulanito, pero esa es más barata. Ah, no, pero fulanito sabe cómo arreglarla y ya ahí vamos, ok, esa es la que voy a comprar. ¿Está conmigo? Y muchas veces hacemos eso con Dios, decimos, bueno, Dios, mira, yo creo que eso es mejor por esta idea, porque aquel día, y yo creo que... Y Dios dice, eso no es para negociar. La obediencia es obediencia, el resultado depende de Dios. ¿Está conmigo? Y cuando dejamos el resultado a Dios, Dios averigua cómo hacer algo de parte nuestra. Continúa Pablo diciendo, versículo 3, todos vivíamos así, ¿cuándo? ¿En el cuándo? Si usted todavía está así, al final vamos a arreglar esa condición. Pero Pablo dice, a los que no están así, en el pasado vivían de esa forma, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra, ¿quién? Naturaleza pecaminosa. Mire, mi hermano, usted y yo, como le dije en la frase pasada, somos gente mala. Nuestra naturaleza es la maldad. Tal vez socialmente usted no lo ve así, pasó, yo no soy una gente mala porque no he matado a nadie, no ando mintiendo, no robo a nadie. Ven, eso es una condición social. Socialmente usted y yo somos gente buena, nos llevamos bien, nos peleamos con el vecino, somos gente decente por la mayoría de las cosas, ¿verdad que sí? Oye, esta iglesia está difícil, brother. Los 5 que son buenos vecinos, los demás le vamos a dar un cursillo más tarde, no, mentira. Nuestra naturaleza es hacer lo malo. Usted se despierta en la mañana, está sonriente, todo bien. Alguien le dice como no era la frase que no era y ya usted se está poniendo los guantes y vamos arriba, lo que vinimos, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa, pero luego viene y dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Usted y yo íbamos caminito a la muerte eterna. Y es Jesús que crea una conexión y me ayuda a mí a vivir de acuerdo a como Dios desea que yo viva. ¡Qué cosa tan increíble! Porque Dios sabe que usted y yo no podemos vivir en nuestra propia fuerza como Él quiere. Versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia que nos, ¿qué? Pero Dios es tan rico en misericordia. Pero Dios es tan rico en misericordia. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto. A veces no entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Rico es algo en abundancia. Rico es algo en abundancia. Y a veces es difícil para nosotros entender eso. Tal vez nos criamos con límites de financieros, nos criamos con una vida difícil y no entendemos lo que es alguien rico muchas veces. Yo tengo un amigo que es bien rico y yo no entendía eso. Cuando él y yo salíamos, a veces yo salía con él, acompáñame a la tienda. El hombre compraba aquello, le decía, pero ya tú tienes una camisa de eso. Está bien, pero esta me gusta más. Y lo compraba y yo decía, oye, este hombre está desperdiciando su dinero. Para mí era un desperdicio porque yo no tenía con qué. Pero como a él le sobraba, no le pareció un desperdicio. De la misma forma, o sea, yo decimos, oye, yo tengo que tener cuidado, ¿cómo hacer aquello? Dios dice, yo soy rico en misericordia, no se me acaba, yo te doy a ti y tengo para aquel y para el próximo y para el día de mañana, son nuevas cada día. Y aunque usted y yo vamos a fallar, Dios dice, yo soy rico en misericordia y en amor. Ven, pero eso solamente se pudo a través del sacrificio de Jesús por ti y por mí. Y tenemos que entender eso muchas veces para saber vivir como Dios desea que yo viva. Porque versículo 5 dice que a pesar de que estábamos en coma, a pesar de que estábamos muertos. Ven, usted y yo tenemos que entender eso, mis hermanos. Usted no era, pasó yo soy una persona buena y ahora estoy, ¿verdad? Le estoy haciendo un favor a Dios. Usted y yo estamos muertos. Éramos un desastre espiritual. Y a veces al no entender nuestra conexión pensamos que somos más buenos de lo que realmente somos. Y usted y yo estamos sin Jesús, sin su sacrificio, estamos completamente perdidos. Completamente. Y es por eso que yo estoy tan agradecido de Dios. Y es por eso que yo vivo una vida agradecida para Dios. Ven, porque yo entiendo de dónde vine y hacia dónde Dios me quiere llevar para poder estar agradecido de lo que su Hijo hizo por mí, aunque yo no lo merecía ni usted lo merece, Él como quiera lo hizo porque es rico en misericordia y nos amó de tan grande forma. Y usted y yo tenemos que tener un corazón agradecido con Dios. Cuando usted viene a la iglesia, no le está haciendo un favor a Dios. Al contrario, le estamos diciendo, Dios, yo vine hoy porque no encuentro qué otra manera agradecerte. Porque yo estaba, no en coma, yo estaba muerto, completamente muerto. No tenía vida, iba para el infierno, condenación eterna en mi vida, hasta que Jesús intervino por mí. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esta frase me encanta. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido, ¿qué? Salvos. Usted y yo no podemos hacer nada para merecer la salvación. Es por la gracia de Dios. Yo tengo un vecino hace muchos años en el edificio donde vivíamos en la colonia, en mi país. Y ese señor era un buen hombre de Dios, un buen vecino, amigo de mi abuelo. Creo que a la edad de 70 años, 75 años de edad, él había hecho una promesa a la Virgen de nuestro país, la Virgen de la Altagracia. Y él le dijo que si él llegaba a esa edad, él se iba a ir caminando desde la capital hasta la Basílica, donde está la parte central de la iglesia de nuestra tradición, en carro. Eso es por lo menos 3 horas manejando. Imagínese caminando, no sé cuánto tiempo le tomó, pero le tomó un buen tiempo. Ellos caminaban, descansaban. Y yo, cuando era joven, pensé, wow, mira lo que está haciendo ese hombre y todo eso. Pero luego que estudio la Biblia me doy cuenta que usted y yo, por más sacrificios que hagamos para ganarnos la salvación, no podemos. Ven, si mi vecino lo hizo con un corazón de honestidad hacia Dios, qué cosa más bonita. Pero si lo hizo para impresionar a Dios, la Biblia dice, tú no puedes. Tú estás muerto. Tú estás muerto, completamente muerto. No hay nada que tú puedas hacer. Ahora, por gracia de Dios soy salvo, porque Dios desea, por la ayuda de Dios, entonces yo puedo vivir una vida de acuerdo a como Dios desea. Si usted decide caminar hoy de aquí hasta la Basílica en el DF, olvídese de esa cuestión. Caminó mucho, pero la salvación no se la ganó. ¿Está conmigo? Y es por eso que debemos aprender lo que Dios desea de nosotros. que Dios desea salvarnos y rescatarnos, pero depende de la habilidad de Él. Y termino con esta última cosa. Jesús sana nuestra amistad con Dios y nos da algo, César. ¿Está listo? Él nos está llamando a reconciliar a otros con Dios. Él nos está llamando a conectar a otros en Dios. Usted y yo tenemos el trabajo, la posición, la condición de conectar a otras personas en Dios. Ser los mediadores entre un pleito de dos personas. ¿Está conmigo? ¿Alguna vez ha sido un mediador usted entre un pleito de dos personas? Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que dos amigos se pelearon y me tocó a mí ser mediador. Hey, no, no puede ser así porque andamos juntos y ya un fulano ven conmigo. No, fulanito viene. Ah, pues yo no voy. Y ya, ¿sabes su pleito? Como es, no, el primo va. No, yo me quedo hoy entonces. Y ya, y comenzó. Y nadie sale porque están peleados. Por fin nos juntamos, hablamos todo, discutimos. Hey, no, esto pasó. Y arreglamos la situación. Me tocó ser un mediador entre una situación difícil. De la misma forma, Dios nos llama a nosotros a dirigir a las personas al mediador que es Jesús entre Dios y los hombres. ¿Está conmigo? A dirigir a las personas a esa posición. Si usted y yo no entendemos eso, ¿sabe qué? Vivimos nuestra vida cristiana solamente para mí. Solamente para mí. Yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me traiga una bendición a mí, que Dios me ayude a mí. Y muchos cristianos hoy día viven desde esa posición. Que es, bendíceme a mí Dios, ayúdame a mí. Sin embargo, Dios tiene algo para usted y para mí. Me pone el versículo acá, dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, pastor, ¿cómo es que todas son hechas nuevas? Si yo estoy peleando y luchando con la misma situación de hace 5 años atrás. ¿Por qué? Porque es en el momento que Dios viene a su corazón, tú eres nuevo. Pero ahora tienes que aprender a vivir de una forma nueva. Y ahí viene la gracia de Dios, el poder de Dios. Déjame poner toda esa forma. Yo conocí a alguien acá en la iglesia que había estado preso por muchos años, creo que 15 años vivió en la cárcel. Y luego de la cárcel tienen un programa que es lo que se llama una casa transicional. ¿Qué es eso? Los hombres salen de la cárcel y ahora entran a una casa. En esa casa le enseñan a sacar una cuenta de banco, a pagar sus biles de la electricidad, del agua, de todo, a ir a la tienda a comprar, a tener un trabajo. Porque cuando estaba preso, no hacía nada de eso. No hacía nada de eso. Todo lo hacían por él. De la misma forma, usted y yo en nuestra vida espiritual estamos igualito. Y Dios viene y nos libera. Aunque usted y yo somos libres, tenemos ahora que aprender a vivir ¿cómo? Libres, tenemos que aprender a vivir libres en Dios. Y de ahí viene utilizar lo que Dios tiene para nosotros. No se dé por vencido en su vida cristiana. Hay gente que se rinden. Pasó, yo estoy peleando por eso. Y mire, yo no soy. No se rinde en su vida cristiana. Sigue echándole ganas y avanzando en Dios. ¿Está conmigo? Porque usted es nueva criatura en su interior si realmente tiene a Dios en su vida. Versículo 18 continúa diciendo. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. Quien nos reconcilió, nos unió, nos amistó consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, la obra, la función de reconciliación. Versículo 19, que Dios está en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? A todo el mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No tomando en cuenta, Jesús, Dios sabe que usted y yo vamos a fallar. Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros conectemos a otros con Dios. Versículo 20. Así que somos embajadores, representantes del nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué? Oh, lee esa frase conmigo, como que está despierto, hombre. Os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué? Dios está diciendo, yo te estoy rogando por medio de Cristo que arregles tu vida con Dios. Que reconcilies tu vida con Dios. No hay otra forma de explicarlo que Pablo lo está haciendo súper claro. Está diciendo, usted y yo somos representantes de lo que Dios hizo por nosotros. Y ahora yo te estoy rogando a ti que tú arregles tu vida con Dios. Si tú no arreglas tus cuentas con Dios, no estás caminando de acuerdo a lo que Dios quiere. Continúa diciendo, versículo 21. Y ese es el versículo clave para nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Déjeme traducirle el versículo. a Jesús, que no hizo nada malo, Dios lo hizo malo por usted y por mí, para que usted y yo vivamos de acuerdo a como Dios desea. Si eso no es suficiente para transformar su vida, yo no sé qué más puede Dios hacer. Y ese es el llamado para todos nosotros de vivir en la justicia de Dios. Que al que no conoció pecado, Jesús nunca hizo nada malo, Dios lo hizo malo, le puso todo el pecado, todo lo malo, suyo y mío, con tal de que usted y yo estuviésemos unidos una vez más con Dios. Ese es el mensaje de la palabra de Dios y ese es el mensaje cuando usted y yo celebramos la comunión, que Jesús fue a una cruz, murió por usted y por mí, para que usted y yo tengamos un beneficio en Dios. ¿Está conmigo? Y es tan importante eso. Yo quiero que usted siga pensando en eso en este momento. Porque juntos vamos a participar de la cena del Señor. En un momento juntos vamos a participar de lo que Dios tiene para nosotros. Ya usted lo ha hecho, ha comido del pan, ha tomado del jugo. Pero a veces no entendemos la importancia de saber qué significa eso para usted y para mí. ¿Está listo? Mire cómo lo dice Pablo, me encanta. Primera de Corintios 11, Pablo dice lo siguiente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Luego dice versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Usted sabe lo que dice Pablo? En los tiempos de la Biblia, la gente venía a la iglesia y decía, oh, hay cena del Señor hoy. En los tiempos de la Biblia, especialmente en Corintios, hacían una fiestecita. La gente traía comida, celebraban junto la cena del Señor y luego cada quien compartía su plato de comida. ¡Qué hermoso! Pero Pablo dice, hay gente que viene a esas reuniones y su corazón no está bien. Y Pablo dice, en vez de usted venir aquí para comerse la cuestión, chequéese su corazón. ¿Se lo estoy explicando bien? Déjeme repetirlo. Pablo dice, de manera que cualquiera que comiera el pan y bebiera esta copa indignamente será culpable de ello. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pablo no dice, prueba al hermano. Pablo no dice, oh, el de al lado que averigüe si ese está bien. Pablo dice, cada quien chequee el interior de su vida a ver si está bien con Dios. Qué interesante que antes de participar en la comunión, en la cena del Señor, Pablo dice, ¿qué tal si lo hacemos con el corazón correcto delante de Dios? Y por eso, antes que todo, yo quiero asegurarme que tu vida está bien con Dios y quiero hacerlo de dos formas. Primero, quiero darle la oportunidad a aquel que nunca ha tomado esta decisión por Dios, aquel que nunca en su vida le ha dado su vida a Dios. Yo quiero asegurarme que tú estás bien con Dios. Que tú estás diciendo hoy, pastor, mire, yo escuché el mensaje, pero yo no sé si yo estoy bien con Dios. Yo no sé si yo muero hoy día, que yo vaya a la eternidad. Yo no estoy seguro. Hoy es tu día de arreglar tu vida con Dios. ¿Cómo lo hacemos acá? En un momento yo voy a contar hasta tres. Ahí donde estás sentado, tú levantas tu mano y juntos vamos a orar. Bien fácil hoy día. Luego al final te voy a pedir que me desafíes. Pero por ahora, ahí en tu asiento. Tú dices, ese soy yo. Cuando yo cuento hasta tres, ese soy yo. Yo necesito arreglar mi vida con Dios. ¿Cómo tú sabes que tienes que arreglar tu vida con Dios? Oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien. Dios dice lo siguiente. Yo quiero que tú estés frío o que estés caliente. Porque tibio, yo te voy a vomitar. Palabras gráficas, palabras fuertes están en el libro de Apocalipsis. Jesús no está jugando contigo. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted podía arreglar su propia vida a usted y salvarse a usted mismo, ¿para qué iba Jesús a una cruz a morir, a ser golpeado, a derramar su sangre? Es porque tú y yo lo necesitamos. Y Él te dice a ti y me dice a mí, asegúrate que tú estás bien conmigo. ¿Cómo me aseguro eso? ¿Está listo? En un momento iba a contar hasta tres. Usted levanta su mano ahí y vamos a orar juntos pidiendo que Jesús venga a tu vida. ¿Por qué necesitas hacerlo? Porque tú no estás seguro que tu vida esté en orden como Dios lo pide. ¿Quién debe hacer esta oración? Aquel que nunca lo ha hecho, hazlo en este día. Pídele a Jesús que cambie tu vida. ¿Quién debe hacer esa oración? Aquel que no está seguro de su salvación. Asegúrate hoy día que tu salvación va en camino a lo que Dios desea. Aquel que sabe que Dios le habló y chequeó la condición de su corazón. Uno, dos y tres. Alguien en este lugar. Ese es tu momento de decir, pastor, yo necesito hacer eso. Gracias. Uno, puede bajar su mano. No la avergoncé a ella, no lo voy a avergonzar a usted. Dos, muchas gracias. ¿A alguien más? Tres, qué bueno. Cuatro. Cinco, gracias, qué bien. Veo unas manos allá atrás. Siete, qué bueno. No los avergoncé a ellos, no lo quiero avergonzar a usted, pero quiero asegurarme y tengo que asegurarme que usted está seguro en su corazón. ¿Hay alguien más en este lugar? De hecho, yo sé que algunos más de ustedes, no lo dudes, di Dios, ese es mi día. Yo te he explicado exactamente lo que Dios desea de ti. Ahora la decisión es tuya. ¿Hay alguien más en este lugar? Ese es tu momento. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Arregla tus cuentas con Dios. Dios ya hizo su parte. Ahora te toca a ti hacer la tuya. Aquellos que levantaron sus manos, eso es lo que yo quiero hacer. Si tú levantaste tu mano ahí sentado, tú vas a hacer una oración junto conmigo. Y esa oración junto con todos nosotros, tú estás diciendo: Jesús, perdóname y ayúdame a vivir para ti desde este día en adelante. Y estás solidificando tu vida con Dios en esta hora. Yo sé que hay unas cuantas manos más. Y yo te voy a pedir que si ese eres tú, que no te avergüences de Dios, porque Él no se avergonzó de ti públicamente. Quiero darte una oportunidad más. Hay alguien más en este lugar. Ese es tu momento. Ese es tu momento. Muchas gracias. Qué bueno es Dios. Oremos. Repita conmigo y di: Señor Jesús, yo te invito a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el Rey y el Señor de mi vida. Ayúdame a obedecerte y a dejarte las consecuencias desde este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso a Dios, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.